La directora general de Patrimonio Cultural Material de la provincia, Claudia de la Negra. Buen día, Claudia, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gypsy Lavin, la saludamos.
Buenas, oigas.
Bueno, gracias por tomarse unos minutos para charlar con nosotros. Queremos conocer algún detalle de este hallazgo que, por lo que dicen algunas crónicas periodísticas, se ha detectado a partir de la crecida del río y esto hizo que se descubrieran algunos restos, pero tengo entendido que el trabajo venía desde mucho tiempo atrás.
Sí, puntualmente el sitio había sido encontrado por unos chicos de Andacollo, de Huinganco, que eran los hermanos Guzmán, Besoqui y Villanueva. Uh-huh. Por eso al sitio se lo llamó Ubedi, digamos, con las primeras letras de sus apellidos, porque el hecho de encontrar un sitio y hacer la denuncia es lo que, digamos, en reconocimiento a ellos. En ese momento se habían encontrado restos óseos humanos asociados a elementos de molienda y cerámica que estaba junto a la cabecera de uno de los entierros, y se hizo un estudio de carbono 14, por eso se pudo determinar la antigüedad de 1800, o sea, un poco más menos 180, que es el sitio en sí. Uh-huh. Lo que pasa es que a partir de eso se hizo rescate de los restos que estaban expuestos, que habían sido expuestos por, en aquel momento, por el viento, y se reservó todo el sector para preservar el cementerio, no levantarlo todo. Ahora el río, con la crecida, avanzó sobre la ruta que es colindante al sitio y entró, por decir así, el agua y afectó una parte del sitio que corresponde a la parte no de cementerio, sino a la parte del sitio habitación. Uh-huh. O sea, el lugar donde vivían. Entonces, uh-huh, estos nuevos restos corresponden a ese sector, de esa misma época, pero a ese sector, que sería la toldería, por decir así, donde elaboraban herramientas y hay restos, uh-huh, de comida, fogón, que dan cuenta un poco de cómo era la forma de vida de los habitantes que, uh-huh, estaban en ese periodo ahí.
Claudia, ¿y se pudo determinar qué características tenía esa población?
Sí, por los restos que estamos observando serían grupos cazadores-recolectores, uh-huh, que ya habíamos iniciado las tareas de estudios de isótopos estables con investigadores de CONICET, y lo que se había determinado que eran cazadores-recolectores, que no consumían elementos plantas C4, o sea, no consumían elementos domesticados, y ahora con estos nuevos hallazgos se confirma esa hipótesis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aparecen puntas de proyectil, algunos restos de guanaco, que hoy actualmente no hay guanaco en la zona, pero bueno, aparecen algunos restos de guanacos y hay algunos restos óseos que yo creo que pueden ser de huemul, pero básicamente también hay algunos restos de tenomis. O sea, que serían grupos que habitaron en ese momento y, bueno, se confirma esto, que eran grupos cazadores-recolectores.
Uh-huh. ¿Qué se hace con estas piezas para preservarlas?
Lo que nosotros hacemos, hemos rescatado, levantado del sitio los materiales que estaban más expuestos, con posibilidades de pérdida, digamos. Se van a analizar, se hace el registro de los mismos y pasan a formar parte, junto con todo el otro material que ya está en el Museo Recuerdos del Alma de Andacollo, van a formar parte de la colección del museo local.
Uh-huh. De todas maneras, imagino que en esa zona seguirán trabajando en la búsqueda de nuevas piezas, por tratarse de un lugar que quizás fue muy utilizado por estas civilizaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en toda la región hay sitios con restos óseos, que son restos de la alimentación, con instrumentos, pero puntualmente lo que vamos a procurar es ver cómo está afectando el río el sitio. Nosotros siempre, los arqueólogos, procuramos ser conscientes del cambio de la ciencia y procuramos que el sitio no levantarlo si no es necesario, porque la ciencia va avanzando y años atrás había estrategias de investigación que hoy, o sea, que en aquel momento era ciencia ficción y hoy las estamos pudiendo realizar en Neuquén. Uh-huh. Entonces nosotros solo levantamos lo que nos permite avanzar un poco más en el conocimiento, pero el área sigue reservada. Uh-huh. Vamos a ver cómo avanza el río también. Claro. Sobre este sector, porque ha cambiado, digamos, un poco su curso, es algo natural, que cambia, el río es meandroso y con estas crecidas va depositándose en otros sectores del sedimento y puede avanzar sobre el sitio, así que se va a evaluar qué sector tenemos que avanzar en el rescate.
Claro.
Igualmente, en Neuquén hay varios equipos de investigadores trabajando y estamos trabajando. Hay un equipo que estamos trabajando en el valle del río Neuquén, otro el valle del río Curileubú, Comunco, en la zona sur, en el valle del río Limay, en el valle del río Aldo, o sea, hay varios equipos, en la zona de Añelo también, o sea, hay varios equipos y varios proyectos de investigación que se están llevando adelante en distintos sectores de Neuquén para poder comparar y hacer un análisis completo de cómo fue el pasado de Neuquén. Ya sabemos que hace 12.000 años que Neuquén es habitado, esta zona de la Patagonia ha sido habitada, y cómo han sido los cambios culturales a través del tiempo y hasta la actualidad.
Claro. ¿Podemos hablar de que se trata de el hallazgo de un yacimiento arqueológico o es un lugar donde habitó una pequeña comunidad? Y lo que se encontró ahora es todo lo que había.
Sí, en realidad yo siempre digo que si tuviera que rescatar todo lo del pasado de Neuquén, tendría que sacar a toda la gente de Neuquén, levantar varios metros de sedimento, y la realidad es que hay sitios con ocupación humana en todo Neuquén. Uh-huh. Hay muchos lugares. Lo que pasa es que tenemos la suerte, por decir así, de encontrar estos hallazgos con sitios, hay muchos sitios en Neuquén, pero es importante que se informe cuando aparece algo, y por eso, por ejemplo, la ley de Neuquén, desde 1996, establece que antes de hacer una obra, se debe hacer un relevamiento arqueológico y uno paleontológico para no afectar lo que está. Hay sitios, yacimientos en toda la provincia. Entonces lo que se hace es ir rescatando el material que puede ser afectado por una obra edilicia, por caminos, por gasoductos, por toda obra que haga remoción de sedimentos. Uh-huh. La realidad es que por eso en Neuquén tenemos más de 40 museos. O sea, nosotros levantamos el material que está en el campo y es resguardado en museos, y si es un sitio que no está pasando una máquina o el río, como es en este caso, los sitios quedan en el lugar y se van registrando para preservarlos. Por eso la gente no tiene que levantar lo que encuentra en el campo.
Claro.
Tiene que avisar que hay un sitio, nosotros registramos, tenemos un GIS con un registro de todos los sitios que hay en la provincia, y vamos avisando, che, acá hay algo, si van a hacer un camino, si van a hacer una línea eléctrica, se van rescatando los materiales antes de ser afectados.
Claro.
Pero hay en toda la provincia material.
¿Pueden ser los restos encontrados más antiguos aquí en la provincia o hay algún otro?
Puntualmente en la zona norte, por ejemplo, hay hallazgos trabajados en cuevas que dan cuenta de 12.000 años de antigüedad.
12.000.
Sobre restos óseos humanos, hay sitios que tienen una antigüedad de 7.500 años, 9.000 para 1.700 años, o sea, y que han sido rescatados y que fueron analizados, y ahora continuamos con nuevos estudios, con el avance de la ciencia, nuevos estudios sobre todos los materiales que están en los museos. Por eso, al ser resguardados en los museos, nosotros podemos continuar haciendo investigación, pudiendo sumar más información a la historia de Neuquén.
Claudia, con relación a estos hallazgos de los últimos días, ¿qué se puede contar de a qué cultura pertenecían estos restos?
Cuando nosotros hablamos de cultura, los arqueólogos nos separamos por nombres clasificatorios, como en la década del 50, que decían, estos son tal. No, hemos dado, la investigación nos ha dado nos ha mostrado que la gente permaneció en el tiempo, eran cazadores recolectores hasta hace muy pocos años, es más, llega la ganadería, por decir así, sumándose a la actividad de transhumancia, que ya tenían, digamos, iban a través de los guanacos en su momento para la caza y luego se va con el ganado. Pero en realidad no es como las clasificaciones que nos enseñan en historia de llegaron los, por ejemplo, estaban los griegos y de golpe llegaron, aparecieron los romanos, como si fueran capítulos aparte, pero es la misma gente que va cambiando sus hábitos culturales. Claro, sí. ¿Me explico? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es un estudio a través del tiempo y vemos que van apareciendo nuevos elementos, nuevas costumbres, como por ejemplo hace 2000 años acá en Gubevi aparece la cerámica, pero continúan, por ejemplo, con el hábito de enterrar a sus muertos con los elementos del molienda a los pies. Ajá. Cosa que aparece en otros sitios de 4.500 años.
Claro.
Entonces podemos ver que no es que una cultura se extingue y viene otra, los matan y llegan. No, no, no es así. Es más, elementos, rasgos de violencia entre unos y otros no se han encontrado. Uh-huh. O sea, no es que llegan y bueno, no sé cómo. Creo que es una forma de ver la continuidad de la historia. Y todos los arqueólogos que trabajamos en Neuquén, trabajamos todos, somos bastantes, todos equipos interdisciplinarios, y nosotros todos lo que vamos haciendo es sumando hojas a este libro de la historia. Claro. No es que es una cultura pehuenche, sino que decimos, y son, y se puede decir pre-pehuenche, pero pehuenche le dijeron en tiempo histórico cuando se hace ese momento de clasificación, de decir hasta acá están los pehuenches, hasta acá están los mapuches, una clasificación casi política, porque encontramos elementos que se relacionan entre un lugar y otro, y la gente viajaba, se casaba, se mezclaba, me explico, genéticamente estoy hablando.
Es más parecido a un tejido, digamos, que a una hoja, que a un libro que vos das vuelta a una hoja, por lo que contás, para usarlo, para ponerlo en una metáfora, digamos.
Sí, es más, creo que hay que cambiar un poco el método este de estudio, de visión del pasado, como que esto no es como desaparición como los dinosaurios. Uh-huh. Ya los dinosaurios no están más, bueno, no. Los dinosaurios sí, desaparecieron, pero hoy los representantes vivos serían las aves.
Claro.
Que una línea hoy tenés las aves. Bueno, de la misma manera, en lo que pasa con lo cultural, se dejó de cazar y se tomó una nueva cultura, pero esas personas tienen los genes de sus padres, sus abuelos, eran cazadores-recolectores y ahora comienzan a cultivar.
Claro.
El mismo que antes no usaba la cerámica, bueno, llegó la cerámica y empieza a usar la cerámica hace 2000 años.
Claro.
Pero serán los nietos, bisnietos, tataranietos de ese que no usaba cerámica.
¿No podemos descartar que se trate de una comunidad mapuche?
Lo que pasa es que lo de la comunidad mapuche, también hay una realidad, que cuando hablamos de pueblos originarios, lo que serían los pueblos originarios, son pueblos originarios, yo no sé ellos cómo se autodenominaban.
Claro.
¿Me explico? Y cuando se habla de comunidad mapuche, es como que se mezcla el término de pueblos originarios con mapuches, y no, ellos son pehuenches, no son mapuches. Y están mezclados, y claro, genéticamente se va mezclando, y hoy tenemos gente, hoy, que está conviviendo con nosotros en nuestra sociedad, y tiene genes de esos prepehuenches y mapuches. O sea, es más una terminología política esa.
Uh-huh.
Nosotros lo que estudiamos es cómo ha sido el proceso histórico de cambios culturales y de manejo en el ambiente.
Uh-huh.
Donde vemos que todos los pueblos originarios que había en Neuquén se fueron mezclando entre sí y tomaron contacto con grupos que venían del norte, con grupos que venían del sur, pero ese vino tomó contacto y se casaron y quedaron los hijos, me explico, van cambiando la genética, se van intercambiando y elementos culturales permanecen en el tiempo y otros dejan de utilizarlos.
Uh-huh.
Pero es la misma gente que deja de usar los cepillos y comienza a usar raspadores más chicos, cambios tecnológicos.
Uh-huh. De todas maneras, Claudia, esto deja en evidencia la preexistencia de pueblos originarios previo a la conformación del Estado argentino, teniendo en cuenta bueno, la cantidad de años que tienen de antigüedad.
Y la
digo, dejando de lado estas teorías, ¿no?, de algunos grupos de derecha que hablan que, por ejemplo, algunos pueblos originarios vienen de Chile.
Sí. Sí, el tema de todos estos, que si, a ver, hay un proceso que se está dando a partir de todas las investigaciones, estamos viendo un proceso de conocimientos que se van transmitiendo hacia los hijos, pero la presencia de seres humanos en Neuquén, por ejemplo, tiene 12.000 años. Es como también en historia nos enseñaron, por ejemplo, yo siempre lo cito y se lo trato de explicar a mi hija cuando me dice, no, porque en 1490 la reina católica echaron a los moros y justo en ese momento vinieron a América. A ver, no, cambia la política de los moros pero en España, Italia, Francia, hay genética de los moros. Los españoles tienen enfermedades genéticas asociadas a las culturas de los moros. O sea, llegaron los moros, pero se quedaron. No sé si me explico.
Sí.
Hay una forma de entender el pasado y de entender las... Es como si...
Sacar los compartimientos estancos, digamos, y entender la vida en tanto cuestión fluctuante permanentemente.
Claro, y una cosa es la vida política y de establecer, bueno, esto ahora, por ejemplo, yo siempre tengo la pregunta que la gente me dice, ¿y llegaron acá los incas? Y los incas eran un poder político en ese momento, de relaciones entre pueblos, pero los pueblos estaban desde antes y
Claudia,
después de los incas.
Se nos agotó el tiempo, pero bueno, muy interesante la charla y por supuesto da para mucho más. Agradecerte estos minutos con Radio Nacional, muy amable.
Bueno, muchas gracias y nosotros lo que queremos agradecerles a ustedes por ayudarnos con a través de los medios, de dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones, porque suelen quedar en estancos en publicaciones científicas. Entonces, bueno, es una forma de que la gente lo conozca. Y otra forma es que, bueno, que vayan a los museos y conozcan la información que está presente en más de 40 museos que tenemos en Neuquén.
Muchas gracias nuevamente, Claudia. Hasta pronto. Claudia de la Negra es directora general de Patrimonio Cultural Material de la provincia. No nos queda nada de tiempo. Nos despedimos. Mañana a las 10 nos reencontramos.
Chau, chau.
Que pasen un lindo
chau, chau.
Día.
Chau, 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 chau. Chau.